¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. ¿Y cómo están tanto tiempo, eh? Por fin volvemos al horario habitual, al día habitual de hacer el podcast, que es los lunes. Vamos a hacerlos más tempranos porque piensen que yo estoy viviendo nuevamente en Madrid y acá ya son las 5 de la tarde y yo, loco, quedarme hasta las 10 de la noche para... ¿Vos me querés hacer laburar hasta las 10 de la noche? No, olvídate, maestro. Así que lo vamos a tratar de hacer tempranito y ustedes también creo que les va a venir bien porque muchos de ustedes lo están escuchando en el trabajo, muchos de ustedes están escuchando esto en vivo mientras están yendo al trabajo justamente, si es que arrancan un poquito más tarde, pero bueno, nada, loco. Espero que estén arrancando increíblemente bien la semana. Un abrazo para todos los que están viendo esto en vivo por Zed Films Directo en YouTube. Un abrazo a Cande, a Morela, a Gerardo, a Afon, a Tomás acá, a Jordi, a Joaquín, a Agustín, a Manuel, a Franco. Bueno, hay un montón, a Luz Suárez. Bueno, un abrazo especial a todos. Chicos, esta semana está medio complicada. Porque no hay absolutamente nada interesante en el universo del cine. En esta última semana no pasó nada. De hecho, fue una de las peores semanas en lo que sería la taquilla de Estados Unidos de todo el año. La segunda peor, para ser más precisos. Y también fue una semana sin muchos estrenos, sin muchas noticias. Una tristeza esta semana. Pero bueno, de todas maneras... Hay una noticia que es súper importante, que yo te diría es más importante que cualquier cosa que ocurra en Hollywood en este momento. Y es que, chicos, la semana pasada oficialmente terminé de editar, terminé la postproducción de mi serie vieja. Como saben, yo a principio de año, no, a principios de 2020, no, a fines de 2020, ahí está. A fines de 2020 me lancé a producir una serie acá en España, con todo el sacrificio y el riesgo que eso implica. Pero salió bien, loco. Salió bien y luego de 3 años de batallar, de armar quilombo, pandemia de por medio, viaje alrededor del mundo, todo, bueno, terminé. O sea, la terminé. Ya está listo. El último VFX está puesto. El último sonido está colocado. Está aprobada. Se envía a la plataforma. No puedo decirles nada todavía, no puedo decirles absolutamente nada. Dentro de muy poco vamos a estar anunciando cosas. Hice este video ahí que lo subí a mi Instagram privado y también lo subí para el de Zedfilm. Si quieren lo pueden buscar ahí, a ver, se los voy a mostrar. Así ya lo vemos directamente. ¿Dónde era que lo tenía guardado? Acá, mirá. Bueno, es este de acá, fíjate.
Gente, ¿se acuerdan que a fines del año pasado yo estaba grabando una serie? Bueno, hoy, en septiembre de 2023... la terminé.
No, ustedes no se dan una idea de lo que es estar 3 años con un proyecto, desde el guión, el desarrollo, el rodaje, todo. Y hoy nos vamos a los estudios de La Media a exportar las versiones finales de los capítulos.
Juan y Aldi, Juan, vos nunca la viste. ¿Está pasable?
Está de puta madre.
Está.
Aldi ya la vio 200.000 veces. Dani, productora ejecutiva, ¿qué te pareció?
Me parece que todos tenemos que ver esta serie. Tenemos que verla todos porque es maravillosa.
Ay, qué amor.
Bueno, vieja, otra más. Ustedes ya me vienen acompañando hace bastante, ¿eh? El Bosque de los Sometidos, todos los cortometrajes, cine en la vida real y ahora una jodita más. Loco, ¿están para una jodita más? Bueno, ahí está, loco. Ahí está. ¿Te gustó? ¿Te gustó, loco? ¿Les gustó? A ver qué pusieron ahí. Bueno, eso todavía... La música no es de los supersónicos, es de Cowboy Bebop. Estaba... ¡Uy, no, loco! ¡Uy, qué hago mostrando una cosa! ¡Uy, me va a recontracoger YouTube con el tema del copyright! ¡Ay, qué boludo, loco! ¡Qué boludo! Pero sí, bueno, ya está. Mala suerte. Lo tengo que tener en cuenta para la próxima. Una vez que quiero compartir pantalla y ya le pasa esto, loco. Solo me faltaba hacer la típica de los streamers que abre una pantalla afuera y le aparece una porno, boludo. Me falta esa y ya está. Arrancar así. Pero bueno, quería compartir la pantalla con ustedes. Lo pueden encontrar ese video en mi Instagram o en el TikTok de Zedfilms, en el Instagram de Zedfilms, en todas las redes de Zedfilms está. Así que sí, loco, después de 3 años la terminamos de editar. No puedo anunciar nada todavía. No puedo anunciar nada porque tenemos que cerrar un par de cositas. Pero ya en nada de tiempo vamos a poder anunciar cosas y estoy muy entusiasmado porque aparte, loco, nosotros venimos jodiendo con Cuadrito PR durante todo un año. De la campaña de publicidad más mercenaria del planeta. Una podemos hacer nosotros también. Una, cuando se empiece a lanzar esto, podríamos hacer una mercenariada. Y me lo pueden, digo, me lo pueden tirar ustedes también ideas y todo. Así que, sí, chicos, es una serie con actores, ahí está. Sí, es una serie para plataformas, todavía no les puedo decir cuál. Cuando vi ese video me confundí porque mi tono de llamada es la intro de Cowboy Bebop. Sí, ahí está. Y ahí estamos. En fin, damos para otra joda. Exactamente. ¿Idea original tuya o basada en algo? No, es una idea original mía, lo cual también hace que sea más difícil la producción, ¿sí? O sea, hace más difícil todo. Pero bueno, ya está. No saben lo que fue. No, o sea, no saben para mí cuando dijimos, ok, acá, la cerramos. Terminamos, o sea, vimos todos los capítulos, los terminamos de ver todo y dijimos, ok, ya está. Fue como... O sea, ahí me di cuenta el tiempo que le habíamos dedicado a esa mierda, ¿viste? Estuve como... Pa, loco, creo que es el proyecto al que más tiempo le dediqué en mi vida. 3 años, vieja. 3 años. Y acá estamos. Pero bueno, nada, en breve habrá novedades en muy breve. Así que estoy muy contento de que ya arrancamos con esta joda, loco. Arrancamos con esta joda. ¿Cuántos capítulos son? ¿De qué se va a tratar? Todo eso se los voy a contar más adelante. Creo que lo primero que vamos a sacar es el póster. Así que, nada, ya se irán enterando. No lo sé, no les puedo confirmar 100% nada todavía. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que fue un viaje arduo, largo, cansador, difícil, arriesgado y con muy pocas probabilidades de éxito. Pero vamos a demostrar lo contrario, loco. Vamos a demostrar lo contrario. Vamos a darle con todo. Lo vamos a convertir en uno de los eventos cinematográficos más exitosos de toda la historia. O por algo hicimos nuestra campaña de Cuadrito PR. Por algo somos los dueños y accionarios de Cuadrito PR, gente. Así que vamos a pensarla bien. Quiero una buena promoción, loco, que esta parte viene in-house. Esta la tenemos que hacer nosotros. Acá tenés a la comunidad y a Cuadrito PR para ayudarte. Espero que sí, loco. Espero que sí. ¿La plataforma es alguna de las típicas? Lo es. Pueden tirar los nombres que quieran, pero no les voy a decir cuál. Estrenalo al mismo tiempo que otra cosa y haces el Barbenheimer 2. Y mirá, está complicada esa porque viste que hace poco quisieron hacer lo mismo ¿cómo se llama esto? Con El Juego del Miedo y Paw Patrol. Y que justamente los tipos cambiaron la fecha de estreno del Juego del Miedo, o de Saw, como le dicen en Estados Unidos y España, para que coincida con el estreno de Paw Patrol, e inventaron el hashtag... Escuchate la vergüenza ajena, chicos. Esto claramente no es Cuadrito PR. O sea, claramente no es Cuadrito PR la que hizo esta campaña, porque nosotros nos hubiéramos dado cuenta, pero le pusieron hashtag Saw Patrol. ¿Entendés? Saw Patrol. Son unos hijos de puta. O sea, ¿viste? Cuando vos querés que algo no funcione, bueno... Están en esa, loco. Cuando vos crees que algo no funcione, haces ese tipo de campañas que son absolutamente antinaturales. Son absolutamente anti... O sea, como que nada está bien. Nada está bien. Saw Patrol, loco. ¿Cómo le vas a poner ese nombre? En fin. Terminé de editar una nueva serie, chicos. Así que espero que dentro de poco estén atentos porque van a salir nuevas novedades. Nuevas novedades. Y sí, las novedades no van a ser nuevas, pelotudo. Bueno, Saw Patrol, lamentable. Sí, tal cual. Así que nada, estamos... No, lo de Saw Patrol es en serio, loco. Búsquenlo, van a ver. Busquen Saw Patrol en internet. Ustedes no me creen nunca nada. Ustedes no me creen nunca nada. Lo voy a buscar yo, loco. Si no me creen, lo voy a buscar yo. Saw Patrol. Miren. A ver, Saw Patrol. Vamos a ver si tenemos... Que encima, aparte lo peor, es que... Sí, mirá. De acá de The Guardian. Y lo hice acá, la misma productora. ¿Ven? Mirá, a ver, pará que te lo voy a buscar y te lo voy a poner, ya que no me crees. Aparte ahora que estoy capturando pantallas y así a lo bestia, mira, vas a ver, Saw Patrol, acá está, mira, ok, mírate esto, acá, Saw Patrol, ahí lo tenés, esta porquería, esta cosa, Saw Patrol, esta cosa terrible va a ser igual de grande que Barbenheimer, En Estados Unidos, a ver, vamos a traducirlo a esto, a ver si me lo, traduce bien. Mirá, vas a ver lo mal que lo traduce. En los Estados Unidos, Saw X, o sea, el juego del miedo 10 y Paw Patrol se liberan el mismo día. ¿Ves? Ya lo tradujo mal. ¿Quién planea ver el terror de la tortura y la animación de cachorros en una sola sesión inquietante? ¿Ven que era verdad, loco? ¿Ven que era verdad? Yo les dije. No me creen, ¿no? No me quieren creer ustedes, pero ahí está, ahí está. Se quiere hacer Paw Patrol y Barbie. Y los tipos, no, claramente, eso no es Cuadrito PR. Eso no es Cuadrito PR. Eso no lo inventó Cuadrito PR, loco. Nosotros somos un poco más sofisticados, vieja. Somos un poco más sofisticados. Pero, en fin. Bueno, fuera de eso, me terminó toda esta semana, que fue bastante chota para la taquilla. Fue bastante verga. Me hizo pensar un poquito sobre una cosa que hablamos la semana pasada, que es sobre el tema de la muerte de las estrellas, si se quiere, ¿sí? La muerte de la estrella de Hollywood, como la conocemos. Es un tema que estuvimos hablando la semana pasada un poco, cuando hicimos la reseña de Talk to Me, la película de la mano. Y es algo que yo vengo pensando desde hace ya un tiempo. Yo me acuerdo que por ahí, en el año 2000... Loco, esto sería en el año 2012, ponele. Cuando yo recién estaba empezando a hacer el canal de YouTube. Y me acuerdo que, no sé, en ese momento yo estaba viendo una página re sub, o sea, recontra como desconocida de cine, que ahora no me acuerdo bien cuál era, pero había una opinión que había dado un tipo, que sería un bloguero, pero esto que no lo veía nadie, ¿viste? O sea, como de esta página de chismes que aparecen y desaparecen. Bueno, era una cosa así, tipo, cerca de ser una suerte de 4chan, ¿viste? Pero de películas. Y me acuerdo que había la opinión de un tipo que estaba diciendo como las estrellas de Hollywood, o sea, que estaba diciendo en el año 2012 que las estrellas de Hollywood iban a desaparecer porque cada vez el entretenimiento se iba a diversificar más. Que ya una misma estrella de Hollywood no iba a poder centralizar a todas las audiencias. Esto lo dijo un tipo en el año 2012, chicos. Todavía no había salido El Lobo de Wall Street, ¿sí? Todavía no existía Hola, soy Germán, por ejemplo. O sí existía, pero no lo conocía nadie. Recién, o sí lo conocía mucha gente, pero recién se estaba volviendo gigante, ¿viste? O sea, estábamos hablando de la época de Hola, soy Germán, de los primeros videos virales del Rubius. O sea, historia antigua casi, ¿viste? Y el tipo decía eso, que ya no van a existir las estrellas de cine como se las conocían, sino que el entretenimiento iba a estar tan diversificado que el mundo iba a tener distintas microestrellas, las llamaba él, que iban a seguir, ¿sí? Entonces un tipo como Leonardo DiCaprio, un tipo como Tom Cruise y qué sé yo, iban a llevar a mucha gente, pero no iba a ser tan grande como lo fue durante las distintas décadas, ¿sí? Y eso era lo que planteaba. Y yo me acuerdo que en 2012, claro, el tipo también decía que se van a ver un montón de nuevas estrellas o microestrellas, las llamaba él, en Internet. Y que eso va a hacer que se diversifique muchísimo la atención de la gente en cuanto a lo que tiene que ver con celebridades, ¿viste? Y que Hollywood no iba a poder hacer nada al respecto. Yo cuando leí eso en 2012, fue hace mucho, ¿eh? Y cuando leí, sí, fue hace más de 10 años, yo dije como, oh, mire este loco. Yo recién tenía el canal de Zedfilms, o sea, recién hace un año que tenía Zedfilms. Zedfilms ya existe hace 11 años, la semana que viene cumple años el canal. Y cuando vi esa noticia, me acuerdo que dije, mira, este capaz que tiene una, ¿eh? Y tal como dijo, se cumplió un poco. Cada vez empiezan a aparecer más películas que son un éxito, no gracias a las estrellas que la protagonizan. De hecho, cada vez hay muchas más películas y series que se vuelven gigantes y que los actores que las protagonizan no son precisamente estrellas, ¿viste? Tenemos el ejemplo más reciente, que fue One Piece. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, ¿qué les venía diciendo? Ah, sí, bueno, gente, ¿ustedes creen que ser una estrella de Hollywood tiene valor hoy en día? Ya venimos hablando de que en la última década Hollywood se esforzó más por salir a vender franquicias o propiedades intelectuales famosas y las estrellas quedaron en un segundo plano. Ya no existe que Indiana Jones venda entradas porque está Harrison Ford o que alguien vaya a ver una comedia romántica porque está Julia Roberts. Para ustedes. Y acá viene algo interesante. Para ustedes, ¿qué actor sigue al día de hoy moviendo gente hacia los cines? ¿Sí? A ver, por ejemplo, antes, como te digo, antes la gente iba a ver al cine, iba a ver películas al cine, quizás solamente porque estaba una estrella, ¿sí? O sea, ¿te acordás antes que ibas a ver una comedia romántica porque estaba Julia Roberts o porque estaba alguna actriz famosa? O ibas a ver una película de acción solo porque estaba Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone? Bueno, eso ya no existe más. Capaz uno lo puede. Y entonces, pero existen ciertos actores que todavía tengan el estatus como para llevarnos súper arriba. También hay una razón, nosotros lo habíamos leído esto en un artículo este mismo año que había sacado Hollywood Reporter, de que a nivel marketing ya no conviene tanto poner todas las fichas de un proyecto en un actor o una figura conocida porque resulta algo un poco arriesgado, ¿viste? Hoy muchas veces lo que domina la taquilla y lo que es una apuesta casi segura es más bien un IP famoso, ¿sí? Una propiedad intelectual conocida, como puede ser, no sé, la Guerra de las Galaxias, Marvel, Indiana Jones, pero la franquicia, no el actor, Alien, bueno, la franquicia que se les ocurra, ¿vieron? Y si vamos a franquicias más actuales, bueno, la de Frozen, justamente la del Juego del Miedo, la de Scream, ¿qué otra más puede ser así más actual? Las de John Wick, por ejemplo. O sea, hoy el grueso de lo que sería lo que mueve las taquillas de hoy en día son las franquicias y los IPs. Y todo lo que son actores de Hollywood quedaron un poquito más alejados. A ver, acá mucha gente está diciendo que DiCaprio totalmente, Leonardo DiCaprio dice ADN, acá dice Leo DiCaprio, Eduardo. Bueno, Leo DiCaprio para mí es un ejemplo que podría llegar a funcionar porque la mayoría de las películas que saca él son éxitos, pero mirá, es impresionante, por ejemplo, que con Leo DiCaprio The Revenant haya recaudado 500 millones. Una película que de por sí no es capaz una película tan mainstream, ¿viste? Pero eso también, The Revenant. A ver, ¿cuándo salió The Revenant? The Revenant. Que salió en 2015. Fue hace bastante también. Y si vos te fijás, Don't Look Up, ¿se acuerdan la de No mires arriba? No fue tremendo éxito para Netflix. No fue un éxito espectacular ni tampoco fue un exitazo de taquilla. Entonces yo no sabría decirte. Yo no sabría decirte si fue precisamente, si Leonardo DiCaprio es una persona que te mueve gente. Estrellas de la última generación, Joaquín Phoenix, Murphy, Margot Robbie. Margot Robbie. Claro, pasa de Margot Robbie, uno podría decir por Barbie, pero mirá lo que pasó cuando este mismo año salió Babylon. Babylon fue una peli que tenía a Margot Robbie, a Brad Pitt, y no era una franquicia, no era cosa, y tenía un director muy, muy popular, que es Damien Chazelle, que es el director de La La Land y de First Man y todas esas, y sin embargo, la peli no le fue como debería haberle ido, ¿viste? De hecho, creo que fue a pérdida esa película. O sea, le fue bien, pero le fue mal, ¿entienden? O sea, no logró ganar la guita. John Wick sería un exitazo si no estuviera Keanu Reeves. No, claramente no. La gente va mucho por directores, la gente no va a ver The Movie Critic por DiCaprio, van a ver la nueva de Tarantino. Bueno, yo coincido que Tarantino hoy podría ser uno de esos directores que te mueve audiencias. Christopher Nolan también. Christopher Nolan me parece que también, como dicen acá. A ver qué otros tenemos. Tom Cruise, me dicen. Tom Cruise, mirá, podríamos decir que sí, porque la verdad es que Top Gun y... Claro, pasa que Top Gun y Misión Imposible son franquicias. O sea, sí, está bien, está Tom Cruise. Pero Tom Cruise en sí, ¿es por él o es por la franquicia de Misión Imposible? O sea, está bueno que la siga protagonizando Tom Cruise 20 años después. Pero ¿es por él? Spielberg, dice Tiago. Y no sé, loco, muy bien no le fue con The Fabelmans, ¿viste? Yo estoy diciendo gente que te... O sea, gente que por solamente el hecho de forma... Porque antes, claro, había películas que, por ejemplo, que capaz no eran muy buenas pelis o capaz no eran películas que tenían mucho prospecto, pero tenían un actor que te garantizaba que la peli iba a recuperar la guita. Una película de 50 palos, ponele, pero estaba protagonizada por, qué sé yo, vamos a decir, Julia Roberts, ponele, en los 90. Y esa película iba a ser un hit. Daba lo mismo. Entonces la gente iba a ver la nueva película de Brad Pitt, ¿entendés? la nueva película de Jack Nicholson. Y hoy ya no pasa eso. Hoy ya la mayoría de la gente... Para mí, como ya les dije, para mí es porque Hollywood descuidó ese lado y porque aparte también a nivel marketing se vuelve como una cosa medio arriesgada. Y yo creo que también la gente ya, como lo conté de este artículo que lo leí, está tan diversificado el entretenimiento hoy en día, tan diversificado, que lo que nosotros conocemos como celebridad ya cambió muchísimo de lo que fue hace 20 años, ¿viste? Ya no sé si... Digo, la gente... Hay gente... Ponele, vos abrís TikTok hoy, ¿sí? Vos abrís TikTok y de repente te aparece alguien que tiene 20 millones de visitas, que de repente te das cuenta que es una celebridad porque aparte... canta música con el músico conocido de ahora, tuvo un feat con Bad Bunny, lo entrevistó La Roca y hace poco conoció al presidente y encima está presentándose para candidato por La Libertad Avanza en La Matanza, ¿viste? Era el Dipi, ¿viste? No, y ves un personaje así en TikTok y decís, ¿qué mierda? ¿Cómo puede ser que yo no lo conozca? Y claro, de repente te das cuenta de que hay microcelebridades, que es gente que la ve muchísimas veces, muchísima gente, pero que de repente están apuntados a un nicho que es relativamente chico. O sea, que es gigante, pero que no es todo el mundo. ¿Vieron? Por ejemplo, el K-pop. El K-pop mueve, pero ¡uf! Las estrellas de K-pop mueven una cantidad de gente, pero avasallante. Y sin embargo... no son parte del mainstream, ¿viste? O sea, hay mucha gente que no tiene ni... O sea, vos me preguntás, decime el nombre de una banda de K-pop, solo te puedo decir BTS. Es la única que te puedo decir. ¿Y cómo se llama esta? No, y ya no me acuerdo más. Había una más que me acuerdo porque salía en The Idol, pero ya no me acuerdo cómo se llamaba. Así que... entonces, esto de las microcelebridades que... Bueno, en este caso le ponemos microcelebridades por ponerle algún nombre, pero en realidad son celebridades gigantes, pero que corresponden a un nicho mucho más cerrado, ¿se entiende? Tenemos un tema ahí con las estrellas que cambió mucho, loco. Que cambió mucho. A ver qué me están poniendo por acá ustedes. ¿Qué quería decir yo también? ¿Quería decir algo más? Bueno, y esto que al final deviene... en que ya no existe el mainstream realmente. Ya no existe el mainstream. Ahora existen como un montón de cosas que están en la periferia y de las cuales nosotros nos enteramos porque corresponden a nuestro target, porque somos la demográfica que debería ver eso o porque por X razón nos llegó, porque nos enteramos. Pero casi que lo que vendría a ser el entretenimiento hoy está mega diversificado en 26.000 hiperrealidades. Porque además si a esto le agregás la inteligencia artificial, también tenés gente que escucha canciones hechas por inteligencia artificial. Entonces tenés un feat de María Becerra con Eminem cantando Homero de Viejas Locas, con un feat de Homero real, de Homero Simpson, ¿viste? Y eso se puede hacer, y hay gente que lo puede escuchar. Entonces es un delirio, loco. Tenés la hiperrealidad completa. Todo mentira, todo verdad, da lo mismo, no importa, ya no existe más la verdad, ya no existe más la mentira, está todo hiperdiversificado. Entonces, ¿cómo querés en un mundo tan caótico tener una estrella centralizada? Es imposible, loco, es imposible. Ya no existe más el mainstream. ¿Yo saben cuándo me di cuenta que ya no existía más el mainstream? Cuando me enteré que la serie más vista, con mayor rating del año pasado, era Yellowstone. Yellowstone, para los que no la conocen, es la versión Guillermo Moreno de Succession. Tipo Succession, pero versión valores. Versión principios y valores. Y es la serie más vista en todo Estados Unidos, con el mayor rating de toda la historia, Yellowstone. Y la mayoría de la gente joven no tiene ni puta idea qué onda con Yellowstone. Es lo mismo que a mí me pasaba con el efecto Avatar, que yo les decía, che, loco, ¿qué onda Avatar? ¿Cómo hace el tipo? Pero bueno, hay algo, en algún lugar pega, ¿viste? Pero el mainstream ya no existe más, loco. El mainstream ya no existe más y por lo tanto la estrella de Hollywood como la conocíamos ya está muerta. Ya desapareció para mí. Para mí que ya desapareció. Y ya es una cosa del pasado, por así decirlo. ¿Que esto es bueno o es malo? A ver, para mí, era lo que veníamos hablando ayer, la semana pasada, con el tema de la peli de la mano, ¿viste? La de Talk to Me. La peli esta de Talk to Me a mí me había gustado mucho por las actuaciones que había. Y son todos actores que no son muy conocidos, ¿viste? Entonces yo creo que por un lado está bien, sí. ya no vamos a tener el glamour de lo que eran las celebridades, porque el rubro celebridades está hiperdiversificado. Y hoy en día puede cualquier tipo, si vos querés, pones una guita y apareces vos mismo en el Times Square de Nueva York, una foto tuya. Y entonces ya hasta vos mismo puedes ser una celebridad, si querés. ¿Viste? Entonces, como ese estatus ya no existe más, ya no existe todo el glamour. Que bueno, para los nostálgicos puede ser un poco triste. Yo también me pongo un poco triste, la verdad. Pero por otro lado, también, digamos que está bueno en el sentido de que ya hay muchas más oportunidades de brillar. Capaz no brillás como brillaba un actor en los años 90, ponele. O una banda en los años 90. Capaz no tenés todos los ojos de todo el mundo y de todas las revistas y de todo coso puestos en vos. Pero sí podés conseguir una audiencia y sí podés vivir de eso que a vos te gusta. Y hay mucha más posibilidad de entrar dentro de un nicho y de desarrollarte ahí. Y yo creo que eso es bueno, ¿viste? Por más de que, y esta es la parte donde a muchos les jode, de que sea algo que tengas que capaz que se construye de a poco, que capaz no llega a tanta gente como uno te imaginabas. Pero bueno, qué sé yo, tiene su encanto también, ¿viste? A ver qué están diciendo ustedes. ¿Nunca te pasó de no conocer a alguien y que te digas, cómo que no lo conoces? Tiene 100 millones de seguidores en Instagram. Claro, ahí está Jeff. Es exactamente lo que venía diciendo. Tal cual, exactamente. ¿Quedan figuras que aún no llevan al cine? Ejemplo claro, Tom Cruise. Es que, de nuevo, Tom Cruise, porque él está asociado a dos franquicias gigantes de hace poco. Misión Imposible y esta, ¿cómo es que se llama? Y Top Gun, que fueron dos grandes éxitos, pero me gustaría ver si Tom Cruise puede bancársela en un papel protagónico fuera de una franquicia. Hoy por hoy, lo que vende en Hollywood son las franquicias, son los grandes IPs, las grandes propiedades intelectuales, ¿viste? Es lo mejor de las redes, ya no necesitas que un tipo te apruebe para tener un nombre afuera. Eso es verdad. Es como los youtubers que hacen contenidos para niños, bueno. ¿Qué más? Los actores abusan de superioridad moral y creen que ellos están por encima de todos por su estatus y eso ya cansó a la gente. Bueno, eso yo creo que los tiene cansados desde toda la vida. No se olviden la que había hecho Marlon Brando de cuando lo invitaron a los Oscars, que no fue y que mandó a una chica de esto de los pueblos originarios, de no sé qué, y que digo, yo voy a aceptar este Oscar porque no se lo merece. Y eso fue en los años 70, loco. Y fue también en ese momento dijeron, ah, dale, loco, esto. Entonces, como que bueno, eso me parece que es algo un poco de todos los actores. No sé, me parece que si uno es actor y se convierte en estrella, termina pasando eso, ¿viste? Termina pasando solo. Así que, claro, Hugh Jackman mueve mucho, pero más que nada por su clásico papel de Wolverine. Sí, claro, vos mirá, o sea, obviamente que Hugh Jackman la recontramueve como Wolverine, pero fíjate, de repente el loco cuando hizo The Greatest Showman. Tampoco es que la rompió, ¿viste? Entonces es complicado, loco. Es complicado, no es fácil, ¿vieron? No es tan fácil. Acá dice Kiwin, Tom Cruise en La Momia fue un fracaso total. Bueno, ¿vieron? ¿Vieron? Así que, qué sé yo. Yo creo que algunos directores hoy por hoy todavía mueven, tipo Martin Scorsese, Tarantino. Me parece que hoy todavía mueven taquillas, pero estrellas de cine, los actores para mí sean de... O sea, Hollywood le soltó la mano en ese sentido. Que para muchos está bueno en realidad, porque te abre un poco el panorama. Fíjate, el live action de One Piece fue la serie más vista en Netflix durante todas las últimas semanas. Y no hay ni un solo... Bueno, sí, hay un par de actores conocidos, pero no hay ni uno que sea categoría estrella, ¿viste? Estrella. Entonces yo creo que esto a nivel producción también se tiene que pensar un poquito, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Pero bueno, gente, como les dije, terminé la postproducción de una serie que pronto vamos a anunciar, que les vamos a decir en qué plataforma va a estar y todas esas cosas, pero capaz que vos tenés ganas de arrancar tu primera película, tu primer cortometraje, tu primera serie, tu primer cualquier cosa. Bueno, chicos, todo lo que yo aprendí en mi carrera como director, que fue bastante y fue a los golpes, lo pongo en mis cursos de formación zepfilms.com. Mira esto. Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formacionsetfilms.com voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre o incluso ser viral en internet. Nunca vamos a estar 100% seguros de nada, pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada. Bueno, ahí está, chicos. Formacionsetfilms.com. Ya saben, rediseñamos todo el sitio, así que está muy, muy lindo. Y dentro de poco voy a subir un curso de guión. Vamos a ver si me dan los tiempos y todo, porque hay tantos anuncios que o me lo guardo para después o lo subo dentro de poco. Pero bueno, ya lo estoy grabando también. Así que bueno, gente, como les dije al principio de este podcast, esta última semana fue la segunda peor semana en la taquilla de todo el año 2023. El fin de semana pasado fue el segundo peor de todo el año en cuanto a taquilla doméstica en Estados Unidos. No se estrenaron muchas películas, eso lo vamos a decir. Solamente se estrenó una. Solamente se estrenó una de las grandes, si se quieren. La peor de todas las semanas de 2023 sigue siendo el fin de semana del 10 al 12 de febrero, que solamente se estrenó la nueva película de Magic Mike. Fue el peor fin de semana de todo el año 2023. Bueno, este es el segundo. Viene horrible la taquilla de la semana pasada. Vamos a ver un poquito los charts, a ver el mundo del box office. En primer lugar, seguimos teniendo a La Monja. The Nun 2 sigue dominando la taquilla, al igual que el año pasado. Al igual que la semana pasada. ¿Cómo es que se llama esta? La que le sigue es A Haunting in Venice, que es una película también de terror, medio thriller así, que se estrenó justamente este fin de semana. Fue como la promesa de este fin de semana, pero no logró ganarle a The Nun, a La Monja 2, así que quedó en segundo lugar. En tercer lugar sigue The Equalizer 3, más o menos igual que la semana pasada. Y después My Big Fat Greek Wedding 3 sigue en cuarto lugar. Y Barbie sigue ahí, se mantiene. Desde que salió Barbie ya superó casi que llega a los $1,000 millones a nivel doméstico en Estados Unidos, y ya superó los $1,000 millones a nivel mundial hace mucho tiempo. Fue una semana de mierda, la verdad. Fue una semana de mierda para el mundo de lo que es ¿cómo se llama esto? El box office, la taquilla en Estados Unidos. Vamos a ver un poco cómo le fue a el mundo de streaming, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, por acá en el mundo películas, la película más vista de Netflix esta última semana fue Love at First Sight, que aparentemente está basada en una novela bestseller. Ven cuando yo le digo que el mundo del entretenimiento está mega diversificado. Yo no tenía ni idea de esta novela, no tenía ni idea de esta película, y sin embargo fue la más vista de Netflix durante esta última semana. Es una especie de comedia romántica, si se quiere, de dos extraños que se conocen en un avión y que parece que tienen un enamoramiento. Bueno, una peli así, una buena peli de comedia romántica, bien clásica, loco, más clásico que esto. Vos te ves el tráiler y decís, esta peli podría ser una de las 200 películas que hizo George Clooney en los 90, de él enamorándose de Sandra Bullock, ponele. Entonces, o sea, cualquiera de esas, pero bueno, loco, ahí está, solo que sin estrellas, otra vez, como veníamos diciendo. En HBO sigue dominando The Flash. Vamos a ver si Muschietti tiene su revancha en plataforma, se mantiene ahí dominante. Después tenemos en Disney Plus Elemental, que se estrenó hace poco. De nuevo, una película que no le fue nada bien en taquilla, pero que quizás pueda obtener su revancha en plataformas. Elemental está número uno en la plataforma de Disney Plus. En Prime tenemos una película que se llama A Million Miles Away, que esta vi el tráiler y parece que es... No la había visto, la verdad. Se trata sobre un inmigrante mexicano que quiere entrar en la NASA y todo lo difícil que es para él lograrlo. El tráiler tiene buena pinta, así que probablemente probablemente la vea, me interesa. Así que nada, esa es la película de Amazon Prime que está dominando en este momento. Un detalle, vieron que en Amazon Prime sigue número 2, o sea, recién después de esta película sigue Culpa Mía. ¿Se acuerdan de Culpa Mía que nosotros la mencionamos acá? Bueno, sigue ahí, sigue rompiéndola, no la puede bajar nadie. En Paramount Plus se estrenó Scream 6, que parece que fue de nuevo. Bien, hay muchas películas que están teniendo su ¿cómo se llama esto? Su revancha de un mal box office, de una mala taquilla. Están teniendo su revancha en las plataformas. Y después tenemos en Hulu The Flash, que también parece que se estrenó ahí. Se ve que Warner se la vendió también a Hulu. Después, En cuanto a series, tenemos dominando las plataformas de esta semana una serie alemana, alemana o austríaca, no me acuerdo, creo que es alemana, se llama Liebes Kind, mi querido niño, o querida niña, depende, no me acuerdo, que se llama, que es una serie, una especie de thriller sobre la desaparición de una niña y su reaparición muchos años después. Mira, loco, yo no la vi, no tengo idea de nada, pero es una que capaz esta semana me la clavo, porque el tráiler se ve muy interesante, loco. Se ve muy interesante. En HBO tenemos Winning Time entre las primeras acá de HBO. Una nueva que está en el número uno. Finalmente, ¿viste? Porque en HBO veníamos más o menos con la misma serie todo el tiempo. En Disney Plus sigue dominando Ahsoka, que como me dijeron la semana pasada, parece que es una... que es una película, que es una serie bastante buena de Star Wars, dentro de todos los fracasos que hubo de Star Wars estos últimos meses o este último año. Ahsoka parece que viene un poquito a cambiar las cosas, esperemos que le vaya muy bien, sí, qué sé yo. Como saben, yo tengo un amigo que es mega fanático de Star Wars y él me dijo que está buenísima, pero bueno, con mega fanáticos de Star Wars yo es como hablar con terroristas, ¿viste? Capaz que la bancan la peli o la serie aunque sea una cagada, así que también tengo mis dudas ahí, ¿viste? De los que defendieron la de Obi-Wan, entonces no sé, ¿viste? No sé. Acá me dice Álvaro Nico, sigo esperando tu review de The Flash. Bueno, maestro, ya la había hecho hace un tiempo, creo que hace no mucho, porque no la vi en el cine, sino que la vi después más adelante, ¿cuándo la vi? No, la vi en el cine, no me acuerdo ahora. Bueno, la cuestión es que la vi hace relativamente poco y me había gustado, loco. No me había parecido tan mala. Todo el mundo decía que era una cagada y a mí me pareció que estaba ok. No me pareció una locura, me pareció espectacular, pero me pareció que estaba ok. Me pareció que la bardearon de más, a mi opinión. Pero bueno, creo que está la reseña acá en el podcast, buscala, seguramente la encontrás por ahí. The Wheel of Time sigue siendo líder en Amazon Prime, en Paramount Plus, South Park, que sigue rompiendo todo, y en Hulu tenemos una serie que se llama Force. Y eso, chicos, es más o menos los charts, ¿cómo se llama esto? Las grandes ganadoras de esta última semana. Quería hablar un poquito con ustedes sobre cómo vienen las recaudaciones de cine a nivel global y a nivel doméstico en Estados Unidos en lo que va de 2023, ¿sí? Porque lo estaba viendo acá, me había anotado un par de películas que las podemos ver juntos. Y esto es interesante. A ver, me lo voy a pasar una página. Vamos a poner el Box Office Mojo. A ver, acá Box Office Mojo. Vamos a ponerle un toque y ahí se los comparto también con ustedes. Así vemos un poco las películas que vienen ganando. Las películas que vienen ganando acá en... ¿dónde es que está esto? Perdónenme un segundito. Estoy buscando acá esto, Box Office Mojo. Ahí está. Bien. Para ver un poco con ustedes las películas que vienen ganando a nivel doméstico en todo... todo este año. A ver dónde lo encuentro esto. Creo que acá, a ver, sí, en yearly, en este año. Sí, en 2023. Y acá lo tengo, sí. Lo voy a compartir acá con ustedes. Así podemos ver todos ¿cómo se llama esto? Las películas que más vienen recaudando en todo este año. Esto es box office doméstico. Sí, mantengámoslo en doméstico porque si pongo en todo el mundo me van a aparecer algunas pelis que viste de China, de India, que la verdad yo no las conozco. Así que vamos a arrancar con con doméstico. Y puesto número uno está Barbie, que fue la película más taquillera del año en lo que va del año hasta ahora. Yo creo que va a ser imposible superarla. A ver, vamos a poner Worldwide, a ver que si estamos acá en todo el mundo en 2023. Sí, sigue Barbie acá. Sí, porque acá de repente te aparece alguna peli rara y digo como, pa, capaz que ni la conozco y es una de las más taquilleras de todas. Pero bueno, Barbie sigue en puesto número uno acá. 1.416.000, va a la mierda, 1.400 millones. Seguida de Super Mario Movie, ahí la película de Super Mario Bros, muy buena por cierto, muy contento de que esté ahí arriba. Ya Nintendo dijo que va a empezar a sacar nuevas películas así de IPs de ellos, así que es bastante interesante. Después tenemos en puesto número 3 Oppenheimer, que yo te digo, si no hubiera sido por el fenómeno Barbenheimer, yo creo que Oppenheimer ni en pedo llegaba a estar en puesto número 3, ¿eh? O sea, te lo digo así. Pero bueno, de todas maneras, increíble que le haya ido tan bien. En puesto número 4 está Guardianes de la Galaxia volumen 3. Muy buena Guardianes de la Galaxia. Le hemos hecho una reseña acá en Zepfilms. Número 5 está Fast X, que no la vi, la verdad. Otra de Rápido y Furioso. Que bueno, que ya a esta altura, igual, la verdad me sorprende que siga siendo tan chad Fast X, o sea, la saga de Rápido y Furioso. Sigue rompiéndola. Número 6 está Spider-Man Across the Spider-Verse, que también está buenísima. Esa está muy, muy buena. Ya la vinimos hablando acá por Zepfilms. Gran peli, muy buena, que viene, casi llegó a 1.000 millones. Bueno, casi le faltaron 300 palos, pero bueno, esto le fue bastante bien. Una buena película. The Little Mermaid, la pequeña sirena, iba a decir, una traducción literal. La Sirenita. A ver cómo me la traduce acá el coso este, que es, por cierto, yo ya les dije, es malísimo este traductor que tengo en el Safari de internet. Pero mira, a ver cómo la traduce. La traduce como. Ta, 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 ta. A ver. Ah, no, la tradujo bien. La Sirenita. Ahí está. Bien, bien. Yo pensé que me la iba a traducir como la pequeña sirena. Esto. Es que sí, son un desastre. Pero bueno, después tenemos Elemental en puesto número 9. Por cierto, la pequeña sirena o la sirenita, creo que se la bardeó mucho tiempo con que fue un desastre en taquilla y qué sé yo, pero parece que consiguió la guita, ¿eh? Parece que recuperó la guita que tenía que ganar. Me parece que está, ¿eh? Me parece que está todo ok. Después tenemos Misión Imposible, Dead Reckoning Part 1, buenísima peli, ya la comenté acá en Zepfilms Directo, me encantó. Elemental, que ahora está, que al parecer le fue, o sea, está en puesto número 9 a nivel mundial, pero con lo que costó parece que aún así está medio a pérdida Elemental, ¿viste? Y Ant-Man and the Wasp, Quantumania, en el puesto número 10, una peli que no vi ni que tampoco tengo ganas de ver. Pero a mí me interesan mucho las películas que están más por acá abajo, ¿viste? Por debajo del número 50, porque acá te encontrás algunas pelis que capaz no se hicieron con tanta guita, pero que de repente recaudaron fortunas, como, bueno, incluso algunas que llegaron a recaudar 100 millones. Por ejemplo, mira, a ver, vamos a bajar acá. Por ejemplo, bueno, la gran revelación de este año fue Sound of Freedom, definitivamente. Fue esta película que mencionamos la otra vez. Una peli relativamente independiente y mirá, ya está haciendo 210 palos, loco. 210 palos, una locura. Ya la estuvimos mencionando esta en Zepfilms Directo, la pueden ver, ¿viste? Tiene muchos seguidores un poco desquiciados la peli, hay que decirlo. Que estaría mejor que bajen un cambio. Pero bueno, si quieren ver el desquicio total, vayan a la reseña de esta película que está acá en el canal. La busquen Zepfilms Directo Sound of Freedom y van a ver los comentarios más bizarros de toda su vida. Después, a ver. Qué sé yo, estas pelis me gustan porque de repente tenés algunas como bueno, Patan, que es esta peli india que mencionábamos la vez pasada, que son recontra hits y que vos decís, bueno, no sé, tipo Cocaine Bear, ponele. Cocaine Bear, no sé cuánto fue el presupuesto. A ver, Cocaine Bear Budget. A ver, el presupuesto. ¿Cuánto fue? 30, entre 30 y 35 millones de dólares costó. Hizo tres veces el presupuesto. O sea, 87 palos le hizo. ¿Viste? O sea, es una peli que fue un recontra éxito. Entonces, estas me gustan, ¿ves? Encontrar esta, o sea, entrar en esta parte. O sea, las de arriba de todos siempre van a ser franquicias, siempre son películas así mega colosales, ¿viste? Pero te vas un poco acá abajo y encontrás algunas películas que fueron exitosas. Muy exitosas, la verdad, porque hacer una película de 30 palos y recuperar 80 o recuperar 90 es un exitazo, amigo. Es un exitazo. No Hard Feelings, también la hemos mencionado acá en el canal. Otro exitazo muy, muy bueno. Después que tenemos acá El Exorcista del Papa, también parece que le fue muy bien. The Boogeyman fue una gran revelación esta. The Boogeyman, también otra película. A ver cuánto fue que costó The Boogeyman. Budget... También otra película que sorprendió siendo una de las otras. 30 millones de dólares y recuperó el doble, loco. O sea, vos imaginate en menos de un año hacerle el doble a la inversión que vos quieras. Está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y así tenemos varias pelis por acá. Por eso me gusta revisar estas últimas, las de que están en el puesto 50, por ahí. Porque empezás a encontrarte algunos delirios lindos, ¿viste? A ver, está Renfield. Renfield es la de Nicolas Cage, ¿se acuerdan? La del vampiro. Esta, a ver cuánto salió Renfield. A ver si dice Renfield Budget. A ver cuánto costó. 65 millones. No, está pobre, no hizo una mierda. Esta le fue muy mal, loco. Qué lástima. Qué lástima. Le fue para el culo, loco. No hizo ni un tercio. Uf. Esa la debe haber sufrido. Bueno. Una lástima, loco. De todo lo que venía contando, algunas la sufrieron, ¿viste? Pero bueno, nada. Como les venía contando, a veces está bueno no solo ver las grandes ganadoras del año, sino que también ver un poquito las que están un poco por abajo. A ver qué comentan ustedes. A ver qué tienen por acá. Creí que iba a romper más la de Spidey. No, le fue muy bien. Para mí el 70% de la plata invertida en las pelis de Rápido y Furioso son para comprar a la gente que vaya a verla al cine. No conozco a nadie que mire las pelis de Rápido y Furioso. Yo conozco gente, Agustín. Yo conozco gente que las va a ver. Y de nuevo, estamos de nuevo en un momento, en un universo que es de diversificación total del entretenimiento, ¿viste? Como la gente que me dice, ¿cómo no conoces a ICA? Hijo de puta, ese es uno de los cantantes, los traperos más conocidos de Argentina y vos no lo conocés. Y no, la verdad, loco, no lo conocía, qué sé yo. Pero de repente me doy cuenta que escucho un montón de temas de él cuando voy al gimnasio o cuando estoy en el supermercado, ¿viste? Qué sé yo. Entonces, nada, así estamos, ¿viste? El ECA, como le dije yo la vez pasada. Así es, papá. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Pasamos, ¿viste la segunda temporada de The Bear? Me pregunta Taru. No la vi todavía, la quiero ver. Me gustó mucho la primera, la verdad, me gustó mucho. Bueno, gente, a ver, ¿qué tengo por acá? ¿Qué más quería comentarles? Ah, mirá, loco, qué rápido se pasa el tiempo. Qué rápido se nos pasa el tiempo. Qué rápido se pasa este podcast. Yo que estaba tan, tan entusiasmado, que le estaba pasando tan bien acá con ustedes. Bueno, yo tenía ganas, ya que Marvel está muerto... Ya que Marvel está muerto, gente, ya que Marvel está muerto en el piso, ¿por qué no revivimos un poco la época dorada de Marvel y vemos sus películas más famosas, las películas que le hicieron gloriosa a esta saga, y hacemos un tier list con las películas de una saga que lamentablemente me parece que va para el velorio, que es las películas de Marvel, el MCU? ¿Qué les parece si hacemos una tier list del MCU, de las películas del MCU, muchachos? Vamos a ver, acá la tenemos, ¿sí? A ver... loco, las películas del MCU. Qué lástima por Marvel, loco. Qué lástima por Marvel que ya estén en sus últimas filas, que ya esté medio muerta, viste, la saga. Ojalá le siga yendo bien, ojalá mejore, viste, pero bueno. Ahí anda, ya en sus últimas, ya anda medio muerta, viste. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos. Vamos, empezamos por orden cronológico. Las primeras, pasa que no me acuerdo cuál salió primero. Así que vamos a empezar por cómo están. Después de última, cuando editemos el short, se edita así en orden cronológico, ¿sí? Tenemos esta Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ni siquiera la vi. La voy a poner en F. Ahí está. No la vi, ni la quiero ver. Esto. Ya la pongo en F. Y me puede decir, no, pero Nico, es la mejor. No me interesa, yo la pongo en F. Ya está, no la quiero ni ver. Pueden discutirme todo lo que quiera, mono. Está todo bien. Esto. Yo no la voy a ver. Ant-Man and the Wasp, la original, no me gustó tanto. La voy a poner acá en C. Ni siquiera en C, la voy a poner en D. Después está la Ant-Man original, que a diferencia de las otras dos, me gustó muchísimo. Ant-Man la original la voy a poner en una sólida A, porque me gusta mucho. A mucha gente no le gustó la primera. A mí me gusta, la verdad. Creo que está muy buena. Yo la recomiendo. Después tenemos Avengers, la primera de todas. Uf, loco. Qué lindos recuerdos. Esta yo la fui a ver al cine. Avengers, la primera. Y la primera de todas es esta de acá. La primera de Avengers, para mí que es gloriosa, fue... para mí que ahí Marvel dijo como, loco, acá encontramos oro. Estaban haciendo, probando cosas con Thor, estaban probando cosas con Iron Man, a veces la pegaban y encontraban... Si estaban haciendo el Minecraft en ese momento, que Minecraft estaba de moda en 2012, estaban haciendo, picando ahí una mina y encontraron oro ahí con Iron Man, encontraron, encontraron esto, ¿cómo era que se llamaba? Lapis Lazuli con la de Thor. Bueno, con Avengers encontraron diamante. O sea, con Avengers encontraron diamante ahí. Una de las mejores pelis de Marvel que existió. Véanla, Avengers, la primera nuevamente, porque es buenísima. Una S. Una S así de una. Después pasamos a Avengers, la segunda, la era de Ultron. Esta creo que de todas las de Avengers es la que menos me gusta. Yo la voy a poner en una B. Es la que menos me gusta de Avengers, la The Age of Ultron. No sé ustedes qué opinan, pero para mí es la que menos me gusta de todas. De todas las de Avengers, ¿sí? Después, en la de Avengers, ¿cuál era? No, Capitán América es Infinity War. La de Avengers no es Endgame. ¿Cómo es que se llama la anterior? Avengers, ¿está Endgame? ¿Y la anterior cómo se llamaba, loco? ¿Cómo carajo se llamaba la otra? Esto... una D era la de Ultron, me dicen. Ultron A, Infinity War es Endgame. No, pero... Civil War es la de Capitán América. Infinity War es la de... Ahí está. Uf, gracias, loco. Me estaba perdiendo. Ya me estoy perdiendo. Eran muchas pelis, loco. Infinity War me había gustado, pero la verdad... No, está muy buena la Infinity War. No está tan buena como la primera de Avengers. No está tan buena, pero está buena. La voy a poner en A. Después, Avengers Endgame. Golazo de peli. Golazo de peli. A mí me encantó. A-E-S, ahí de una. Gran cierre de la saga. Para mí, Marvel terminó con Avengers Endgame. Para mí que se termina ahí y todos fuimos felices, ¿viste? Después está Black Panther. Ya saben, nunca fue una peli que me haya gustado demasiado, la verdad. La voy a poner en C. No, nunca me pareció demasiado espectacular. Después está Wakanda Forever, que ni siquiera la vi. Esta la voy a poner en D, aunque ni la haya visto. Después está Black Widow, que me pareció un desastre. La vi por lástima directamente y no me gustó. Todas estas que salieron después ya no van. Ni siquiera sé si ponerle en F. Es que me da mucha pena. La voy a poner en D. Mala, malarda. Capitán América de Winter Soldier está buena. Genuinamente buena. Me gusta mucho. Está la primera de Capitán América que no está tan buena. La voy a poner en C también. Y después está Capitán América Winter Soldier, que es así juega, loco. Es así juega, la voy a poner en A. Un golazo de peli, muy buena peli así de espionaje, se las recomiendo. Después está Capitán América Civil War, que, qué sé yo, a todo el mundo le gusta mucho, pero a mí no me gustó tanto de todas. No fue la que más me gustó de así. Está buena porque es como una mini Avengers, ¿viste? Como una Avengers, pero no tan Avengers. La voy a poner en B. Ahí está, la voy a poner en B. Capitana Marvel, una película que todo el mundo odió. A mí no me pareció tan mala. No me pareció tan buena tampoco, pero tampoco me pareció tan mala. Es verdad que la heroína es medio hinchapelotas. La Capitana Marvel no se la banca casi nadie. Es como una especie de Superman, pero que se la cree, ¿viste? No funcionó muy bien, pero tenía sus cosas interesantes, tenía sus cosas lindas de los años 90, ¿viste? Que estaba bueno. Estaba bueno el Samuel L. Jackson ahí de los 90. Tenía su encanto, tenía su encanto. Para mí el problema que tuvo Capitana Marvel es que no la quisieron hacer... fue muy femsploitation y muy poco camino del héroe clásico, ¿viste? Yo la voy a poner en una C. Acá, coincido con vos, John. Coincido con vos. Esta la tendríamos que haber hecho por Discord con John. Ahí está. Si querés te puedo meter acá, pero no me acuerdo cómo era mi Discord, John. Ese es el tema. A ver, tengo el Discord acá y te podés sumar. ¿Te querés sumar, John? Esto, a ver si lo ponemos ahí. Pero es que no me acuerdo cuál era mi Discord, vieja. No me acuerdo. No. Siempre me olvido mi cuenta, todo. No, creo que no voy a poder. A ver, lo meto por acá, a ver si funciona. Pero John no... Bueno, nada, si aparece por ahí lo llamo. cambiaron los usuarios, sí, ya sé, no, ya está, no, no. Es que, bueno, para la próxima hacemos Discord con John, ahí está. Sí, es que me olvidé cómo se llama, cómo me llamo en Discord, no sé ni cuál es mi usuario de Discord. Estoy buscando acá, pero no me acuerdo. A ver, esta parte la vamos a tener que cortar, me parece, porque... Porque aparte se me trabó el Discord acá. Ni siquiera está funcionando. Bueno, anda a cagar Discord. No te necesito. Después me fijo. Aparte creo que usé Discord 2 veces en mi vida, nada más. Bueno, después tenemos Multiverse of Madness de Doctor Strange. La verdad que no me gustó tanto. Tampoco me pareció tan mala. No, la pondría en D, pero no me da para ponerla en D. Creo que la voy a poner en C. Así te lo digo, la voy a poner en C. No me da para ponerla en D, me da mucha pena. Ahora, Doctor Strange la primera. Oh yeah, peliculón, loco. Peliculón. Doctor Strange la primera, acá arriba. Acá arriba. Esto, sí. Más bizarra, psicodélica, locura, lindísima. Eternals, una cagada, F. Guardianes de la Galaxia, loco. Acá vamos con mi franquicia preferida de Marvel. Guardianes de la Galaxia me gustó desde el día 1. Desde el día 1, que es una de mis franquicias preferidas de todo Marvel. Quizás es una de las pelis por las que veo Marvel en realidad, porque todas las cosas de Marvel nunca fui demasiado fan, excepto de Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, la 1, directamente ahí arriba, ese, sin lugar a dudas. Guardianes de la Galaxia 2, la voy a poner en A, pero en realidad es ese. Guardianes de la Galaxia 2, A. Vamos a hacer Guardianes de la Galaxia 3, A. No, vamos a hacer así. Guardianes de la Galaxia 1 y 2, S. Guardianes de la Galaxia 3, A. Son buenísimas. No, vamos todas en S. Todas en S, ya fue. No, 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 no se pregunta, gente. ¿Pueden cambiar de lugar? Sí, pueden cambiar de lugar. Todas a S, ya está. No se discute más. No se discute más, loco. ¿Esta cuál era? Iron Man 1, 2 y 3. Bueno, Iron Man 1... clásico de clásicos. Iron Man 1 fue la peli que estableció a Marvel como la gran productora de esto. Así que vamos a ponerla ahí en ese. Vamos a ponerla ahí. Esta es la primera, ¿no? Ahí va. Listo. Ahí está. Después tenemos, ¿cómo es que se llama esta? La de Iron Man 2. No me la acuerdo tanto Iron Man 2. Pero me acuerdo que no me había gustado tanto. La voy a poner en... C. Ahí está. Y Iron Man 3... Para, ¿esta es Iron Man 3 o esta es Iron Man 3? Y Iron Man 3 me la acuerdo menos todavía. Iron Man 3 sí que no me la acuerdo mucho. Iron Man 3, ¿quién era el malo? No me acuerdo nada de Iron Man 3 ahora que la pienso. Y creo que la fui a ver al cine y todo. No sé ni qué pasó en Iron Man 3. Chau, F. Iron Man 3 es B. No, es que no me acuerdo ni qué pasó. ¿Qué querés que te diga? Después tenemos Shang-Chi, que también una cagada. Shang-Chi no pasó sin pena ni gloria. La verdad que la voy a poner en D, porque no me pareció tan buena, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Me da pena ponerla en F. Tampoco, qué sé yo, ¿viste? En F va Eternals, no va Shang-Chi, ¿viste? Uy, acá tenemos las de Spider-Man. Las de Spider-Man tienen su encanto. La de Spider-Man en esta Coming Home, creo que era. Homecoming. No, Spider-Man Homecoming juega. La voy a poner no en S, pero tiene una sólida A. Me gustó mucho. Spider-Man Far From Home creo que es la peor de estas de Spider-Man. Sin embargo, está bastante bien. La voy a poner en B. Y Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home está buenísima, loco. Es recontra fanservice, vamos a aceptarlo. Vamos a aceptar las cosas como son. Es recontra fanservice, pero bueno. S, ya está. Hulk, la de Hulk, mira, la voy a poner en S. Aunque es una cagada, va en S. Porque sí, loco. Ustedes ya saben. La cosa es, hay que tener huevos para hacer Hulk. La de Thor nunca me gustaron. La de Thor 1 me pareció más o menos. La voy a poner en C. La de Thor 2 también, no me gustó tanto. La de Thor, bueno, acá, Thor, la 3, la de Thor Love and Thunder, no, Thor, ¿cómo era que se llamaba? Thor Love and Thunder es la última que salió. ¿Y la anterior cómo se llamaba? Thor Ragnarok, ahí está, Thor Ragnarok, me gustó mucho. Es un placer culposo porque la peli es medio mierda, pero tiene su encanto. Thor Ragnarok, vamos a ponerla en A, ¿sí? Y Thor Love and Thunder, sí. Ahí está. Y bueno, esta sería mi tier list de las películas de Marvel como para revivir, como para revivir un poco esta la tristeza que fue la tristeza que fue la muerte de Marvel en estos últimos años. Vamos a revivir un poquito su época de gloria, ¿sí? Esas son mis películas preferidas del MCU. Fuiste generoso, Nico, me dice. Nah, está bien, eran buenas pelis, loco. Eran buenas pelis, loco. A mí me gustaron, ¿qué te puedo decir? Así que bueno, gente, ¿qué más tenemos por acá? Para mí que estaban muy bien. Bueno, gente, tenemos un poquito de tiempo para hacer preguntas y respuestas. Yo creo que un par de preguntas y respuestas tenemos para hacer. El otro día me habían preguntado en Instagram si me voy a comprar el nuevo iPhone que salió. Bueno, salió un nuevo iPhone, ¿vieron? Que es básicamente lo mismo que el anterior, pero tiene puerto USB-C. Ahí hay que darle las gracias. Hay que darle las gracias a la Unión Europea. Yo que siempre los puteo por burócratas a los de la Unión Europea. Europea y todo eso, siempre los bardeo y todo, pero esta vez, la verdad, loco, esta vez yo aparte siempre digo que la Unión Europea es como medio la putita de Estados Unidos, pero esta vez hay que decirlo, loco, hay que decirlo. Le cerraron bien el orto a Apple, que venía haciendo este puerto de mierda. Mirá lo que es esta porquería. ¿Qué es esto? El Lightning. ¿Qué es esta mierda? Esta porquería, bueno, lo venían haciendo y quería... ¿Te cuento por qué esta mierda la siguen haciendo? ¿Querés que te cuente? Mira, es por un tema de que estos tipos, los de Apple, tienen la patente de esta poronga. Tienen la patente de esto. Y entonces cada vez que vos querés crear un artículo que tenga este puertito del orto, tenés que pagarles a ellos. Entonces, yo lo detesto porque todas las otras cosas que yo tengo en mi casa, todas funcionan con USB-C. Todo, absolutamente todo. Hasta la compu que tengo, hasta la laptop, todo USB-C. Si no fuera por la mierda esta del iPhone, todo lo que tendría en casa se cargaría con USB-C. Ahora, si los tipos... Pero claro, los tipos cobran cada vez que alguien hace un puerto de estos... Cada vez que alguien hace un cargador con estas características, un gadget o cualquier cosa que tenga esto, tienen que pagarle a los de Apple por la patente, ¿viste? Entonces, ¿cómo se lo van a sacar? Y ahí vos me decís, bueno, el mercado se regula, el mercado funciona bien, se autorregula, no necesitas al Estado. Y, mirá, loco, acá para mí, esto, ¿ven? Esto para mí fue una política de Estado bien aplicada. Vinieron los de la Unión Europea, le dijeron, ¿sabés qué, loco? Tanto que te haces el naturista, tanto que te haces el salvemos a la tierra, Apple con el medio ambiente, el reciclaje, bueno, hijo de puta, te vas a comer esta. Y le hicieron poner USB-C. Me parece bien, loco. Me parece bien. Una que hace bien el Estado. Una, loco. Una. Ahora me volví zurdo de mierda, ¿viste? Bueno, sí, así es, papá. Así es. Una vez. Una vez que la hacen bien, loco. Una vez que estos burócratas de la Unión Europea la hacen bien, vieja. Una vez. Por fin. Esto. Por fin. Y yo tengo el iPhone mío que está hecho mierda. La verdad está hecho mierda. Mirá lo que es. Mirá, está hecho concha, loco. Lo tengo desde hace 200.000 años. Está todo rayado. La pantalla está más rayada todavía. No se las muestro porque me da vergüenza. Vengo estirándolo este iPhone. No me quiero comprar uno nuevo porque me parece que más allá del USB-C son todos iguales, ¿viste? O sea, sí, le pusieron más cositas a la cámara, sí, será más rápido. Pero yo con este estoy re bien, loco. Yo con este estoy re bien y tiene la batería hecha mierda. Tiene la batería hecha mierda. En cualquier momento mi iPhone, o sea, mirá, voy a fijarme cuánto... Pero vieron que en el iPhone vos te podés fijar no solo la batería, en qué porcentaje está, sino que también te podés fijar la salud de tu batería. ¿Qué tan hecha mierda está tu batería? Y mi batería, ¿saben en qué porcentaje está del original? O sea, ya está tan viejo este iPhone, ya está tan hecho mierda y ya está tan usado y reusado y recontracagado a trompadas que la batería se fue degradando. Bueno, ¿saben qué tan degradada está mi batería del teléfono? ¿Cuánto creen que está degradada? ¿Un 70%? ¿Un 80%? No, mi batería del iPhone en este momento está al 50%, loco. O sea, está al 50% de lo que debería poder. Hijo de puta, 50%. Obsolencia programada. No, yo creo que también es un problema de las baterías de litio en general, que se rompen solas. Vieron que los de Samsung a veces explotan. Los de Samsung explotan, loco. Duró un montón. Sí, es que yo cargo el teléfono, lo cargo, tiene que estar en modo ahorro de batería todo el día y me dura nada, ¿eh? O sea, lo tengo que cargar de nuevo. está hecho mierda. Para el Estado, todo en su medida. Bueno, esto acá se quedó con la charla del Estado. Bueno, te lo escucho, Natalia, te lo voy a escuchar. Me voy a sentar a escuchar, porque la verdad es que es un texto largo y lo voy a leer. Para el Estado, todo en su medida, porque mucha suerte viviendo en un país donde los servicios sean privados. Privatizaron los trenes en Inglaterra y es un desastre. Hasta ahí llegó su buen servicio. Bueno, No lo entendí, me parece que venía medio con cierta dosis de esquizofrenia venía ese comentario. No te preocupes, yo a veces cuando estoy enojado también escribo muy rápido, y a veces el otro día mandé un mensaje por WhatsApp, estaba re enojado, lo escribí todo así y parecía un desquiciado, loco, parecía un enfermo hablando. Entonces no se entendió nada. Lo peor es que no se entendió nada, no es que me dijeron, che, loco, te fuiste al carajo, estaba, no se enojó nada. No se entendió nada lo que dije. Así que bueno, gente, tu iPhone es como el meme de la vaca, toda flaca, no le queda más leche. Sí, está mal, pero es que yo el año pasado cuando salió el iPhone 14 dije, ¿qué hago? ¿Me lo compro? Ni en pedo me lo compro. Pero ya me parece que es hora, gente. Ya me parece que no puedo estirarlo más. Si lo estiro un año más, o sea, tengo que esperar hasta septiembre del año que viene, y yo no sé si dura hasta septiembre del año que viene. Yo no sé si aguanta. Yo no sé si aguanta, gente. ¿Qué querés que te diga? Y yo lo necesito, viste, por el laburo, por toda esta mierda de las redes y qué sé yo. Aunque últimamente lo estoy usando re poco el teléfono. ¿Vieron que yo les dije que uno de mis objetivos de este año era usar menos el teléfono? La verdad que lo estoy cumpliendo bastante bien. Estoy más o menos en un promedio de 2-3 horas, viste. Los días heavies estoy 4. No te voy a mentir, hay días que me voy al carajo y estoy 4 horas. Pero los días normales, 2 horitas. Bastante bien, loco. Bastante bien. Quiero aplausos, loco. Necesito que alguien me aplauda por algo, loco. Necesito un poco de validación. Dígame, dale, pone. Nico, bien, gracias, loco. Te felicito, papá. Muy bien, vieja. Muy bien, lo estás consiguiendo. Estás dejando de ser un adicto al teléfono. Bien ahí, loco. Dale, seguí adelante, hijo de puta. Bien ahí. Yo te banco, Nico. Eso, por favor, ponelo. No, nadie lo está poniendo. Gracias, ¿eh? Gracias. Concho de tu madre, qué audiencia, ¿eh? Qué audiencia. Espero que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Clap, clap, clap! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! Bien, gracias, chicos. Sos el mejor. Bien, eso. Validación. Démela. Dame más. Ahí está. Díganme que esto fue porque el chat estaba más lento. Nico, puede ser que te vi en un 60 por zona norte cuando estuviste de vacaciones en Argentina. Puede ser. A mí me encanta tomar el colectivo. Una de las cosas que más me gusta de no ser una figura tan pública es que me puedo tomar el tren y el colectivo tranquilo. Sí, probablemente sí. Amo tomarme el colectivo, amo tomarme el tren. Soy una persona muy de transporte público, muy fan del transporte público. No en hora pico, obviamente, pero estoy tan acostumbrado a tomarme, sobre todo en Capital, estoy tan acostumbrado a tomarme el tren, el colectivo, el tren, si es que voy a ver a mi familia, cosas que la verdad que le tengo, o sea, le tengo mucho aprecio, ¿viste? Ahí está. Bueno, gente, ¿qué les iba a decir? Sí, probablemente el teléfono lo cambie. Me da un poco de lástima, porque no tengo ganas de cambiar el teléfono. Pero bueno, tarde o temprano hay que... O sea, me gusta mucho el iPhone, ¿eh? O sea, no soy un hater del iPhone. Me gusta mucho. Estoy súper acostumbrado porque es el único teléfono que tengo desde que me compré el iPhone 5, ponele, o el iPhone 4, no me acuerdo. Y nunca, o sea, es como que ya me reacostumbré a cómo funciona y todo. Y yo ya tengo más de 30 años, amigo. No me pidas que me acostumbre a una nueva tecnología. Ya está, ¿viste? Entonces como que... Pero la verdad es que siempre lo trato de estirar lo más posible y no puedo. Así que nada. ¿Qué te dice esto? No, es que esta pregunta... No sé que esta pregunta no la entendí, loco. No sé. Me gustaría que en España se usase el término bancar, porque aquí no hay un equivalente y me encanta. Bueno, podés decir, Borja, apoyar, me apoyan. Pero me bancan suena mejor, la verdad. Me bancan suena mejor. Y aparte, si tenés ganas, podés decir gracias por el banque. Gracias por el banque, papá. Me haces el banque. A mí me encanta la palabra bancar. ¿Qué crees que te diga? Es una gran palabra. ¿Cuándo sale aproximadamente la serie que estás haciendo? No la estoy haciendo, la terminé, loco. La terminé. Y ya dentro de poco les voy a anunciar fecha de estreno, el póster, en qué plataforma sale, todo. Todo. Dentro de poco se van a enterar. Es dentro de muy poco. Dentro de muy poco. Me dijeron, mira, podés empezar a hacer anuncios a partir de esta fecha. Así que dentro de muy poco voy a empezar a hacer anuncios. Pero ya les voy a decir, ya se van a enterar. A ver, bueno, gente, qué emoción, Nico, gracias, Juliet. Esto, ya se van a enterar y tengo ganas de que se enteren. Yo creo que les va a gustar mucho. O sea, creo que les va a gustar mucho y aparte quiero que me ayuden a promocionarlo. O sea, tenemos que armar una cuadrito PR, tenemos que armar para que esto sea, para que la rompa, ¿viste? Para que la rompa. Bueno, me estoy tragando las palabras porque en cualquier momento me salta un anuncio, o sea, tiro un anuncio sin darme cuenta y me cagan a puteadas. Así que no digo nada más. ¿Salen alguna de las plataformas grandes? Sí. No me pregunten cuál porque se lo voy a decir dentro de muy poco, ¿eh? Dentro de muy poco. Así que nada. ¿En dónde la vas a pasar? Ya lo van a saber. Ay, es que no digo nada más porque me va. Voy a terminar soltándolo y no quiero. No quiero porque me van a cagar a puteadas la gente. Para algo se firma un NDA. No puedo, chicos. Sí, y tengo, o sea, todo mi cerebro en este momento está diciendo decilo, dale, sos un cagón, decilo. Todo mi cerebro en este momento está diciendo eso y yo estoy como... O sea, así, literal. Por favor. Háganme el banque. Una vez. Ay, que no puedo. Un pequeño leak, Nico, dale. Tranquilo, Zephyrms, piensa en la Biblia. Ahora lo tienen al francotirador apuntando a Nico por si se escapa algo. Sí, por favor, chicos. Por favor, no. Cambiamos de tema. No sé. Cocina. Comida. Hacerse una paja. No sé. Cualquier cosa. Chau. Basta. Se terminó porque ahora en mi cabeza está sintiendo... Estoy en un momento de tal autoconciencia, chicos. De tal autoconciencia que en mi cabeza ya lo dije. Y ahora vamos a reproducir el directo y va a decir como sí, lo dijo acá. No, ya está. Estoy en una autoconciencia asquerosa. No puedo. Ya está. Decinos el género, por lo menos. ¿Podré decir eso? Creo que sí. No, basta. No digas más. En el próximo podcast hablamos cualquier cosa, chicos. En el próximo podcast les menciono más cosas. En el próximo podcast ya está, basta, se terminó. Se terminó la joda. No, basta. Cierro los ojos, cierro los oídos. Chicos, espero que hayan disfrutado este podcast. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo. Suscríbanse a Zephyrms Directo, que hacemos podcast en vivo todas las semanas. Estamos los lunes a la mañanita en Argentina y a la tarde en España. Les mando un abrazo gigante a todos. Activen la notificación que les avisa cada vez que estamos en vivo y si por alguna razón la notificación no les avisa, bueno, háganse una nota en el calendario, se lo anotan ahí, que les mande una alerta que yo los lunes estoy en vivo. Muchachos, chicos, les mando un abrazo gigante. Nos estamos viendo en el próximo podcast. Un abrazo.